podemos observar que se tocan las últimas tres trompetas. Estas últimas tres están separadas de las primeras cuatro por el hecho de que aquí tenemos tres trompetas de ayes. Es decir, que se nos dijo en el capítulo 8, versículo 13, «Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, «¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles!» Aquí tenemos entonces estas tres últimas trompetas. Prácticamente hablando, amigo oyente, hemos entrado a una porción que tiene mucho significado y es muy simbólica en cierto sentido. Pero queremos hacer una declaración en cuanto a esto. Nos encontramos ahora en una sección que es muy misteriosa y extraña. Esta es una sección que hasta lo hace sobresaltar a uno, y esto ha provocado que se llegue a presentar toda clase de interpretaciones. Amigo oyente, es necesario plantarnos bien en la tierra y colocarnos bien la cabeza, y si hacemos esto, vamos a ver que las cosas que se mencionan aquí no deben sobresaltarle si es que usted es un hijo de Dios. Usted no va a pasar a través de estas cosas. Esto no es la bendita esperanza de la iglesia, el pasar o soportar cosas como las que se mencionan aquí. Esto es para un mundo que ha rechazado a Cristo. La iglesia ha sido sacada ya de este mundo. Estas son las cosas que sucederán en el período de la gran tribulación. Juan ha presentado claramente que él está hablando en cuanto a ese período en esta sección en particular, y es el tocar de estas siete trompetas. Hemos llegado ahora a las últimas tres trompetas. Esos ayes señalan la tiniebla más profunda y la intensidad más dolorosa del período de la gran tribulación. Esto por lo general es asociado con los últimos tres años y medio de la septuagésima semana de Daniel, lo cual es el período de la gran tribulación. Estos serán los días más tenebrosos de la historia humana. Debemos decir que el lenguaje utilizado en esta sección es en realidad de muy difícil interpretación. Y eso no excluye nuestra norma de seguir una línea literal, aun cuando las figuras que se han adoptado son vívidas y extrañas. Si fuera necesario tener otra interpretación, Juan nos daría la clave. Así que con esto en mente, sabiendo que esto cuadra bien aquí, y también conociendo que tenemos que tener cuidado con nuestra interpretación, comencemos a leer el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 1, que dice, «El quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo». En primer lugar, debemos observar a esta estrella. Ya hemos visto dos estrellas, y dijimos que eran estrellas pequeñas, meteoros que caen sobre la tierra. Usted probablemente habrá escuchado la historia de un joven y una joven que se habían comprometido a casarse. Estaban cierta noche de verano, sentados en el patio de su casa, y comenzaron a jugar un juego. Si él podía ver primero una estrella fugaz, entonces podía darle un beso. Pero si ella la veía primero, entonces él no podía besarla. Bueno, el joven se enojó con ella porque comenzó a contar luciérnagas, y por cierto que tenía mucha ventaja allí. Ahora, los meteoros son estrellas fugaces que uno puede ver en una noche de verano. Y aquí tenemos una clase diferente de estrella, porque se le da el nombre de una persona, y actúa inteligentemente. Así es que estamos hablando aquí de una persona muy fuera de lo común. Esta estrella, por tanto, es diferente de la estrella que se mencionó al tocar la cuarta trompeta. Esta estrella actúa con inteligencia. Se le ha dado una llave que utiliza, y no es una estrella inanimada, porque no pensamos que una estrella inanimada llegue a hacer eso. Creemos que esta estrella es Satanás. Hay algunos que la han identificado como el anticristo. Si así fuera, esto apoya el punto de vista de que el anticristo es Satanás encarnado, pero nosotros no aceptamos eso. Nuestra opinión es que el anticristo es exactamente eso. Él es todo lo que Cristo no es. Es motivado por Satanás. Ahora, las razones para interpretar esta estrella como Satanás son las siguientes. Por ejemplo, cuando él es mencionado allá en Isaías capítulo 14, versículo 12, lo que veremos más adelante. Pero, ¿qué fue lo que causó que la principal criatura, la más grande criatura creada por Dios, cayera de tal manera? Bueno, en Isaías capítulo 14, versículo 12, se nos dice, «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Y luego el Señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 18, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Eso sería como una estrella fugaz. Y el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice, «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Creemos que estas escrituras confirman abundantemente la posición de que Satanás es presentado aquí. Juan declarará más adelante que Satanás fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra allá en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Ahora, si hemos establecido el hecho de que aquí estamos hablando de Satanás arrojado del cielo, ¿qué es lo que él hace? Bueno, él va y toma la llave que aparentemente significa que Dios está permitiéndole que haga esto, porque la llave demuestra autoridad y poder, y eso es lo que él tiene. Esto lo recibe él de Dios, de la voluntad tolerante o permisiva de Dios. Ahora, este pozo del abismo significa un pozo profundo que lleva al abismo. Este es el mismo abismo del cual se habla ya en Apocalipsis capítulo 20. El abismo y el Hades pueden ser expresiones sinónimas, pero el abismo y el infierno no son la misma cosa. Ya veremos eso más adelante. Lo importante aquí es notar que el Señor Jesucristo probablemente se refería a esto allá en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, versículo 40, donde decía, «Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». Él hablaba allí de su descenso al corazón de la tierra. El cuerpo del Señor Jesús no estaba en realidad sepultado en la tierra. Él fue colocado en una tumba nueva, y por cierto que no estaba en el corazón de la tierra. Más bien lo que tenemos en este lenguaje de Mateo es que Él fue al abismo, y esto es aparentemente el Hades o el Seol. Él fue allí porque este lugar tiene 2 compartimientos. El Señor Jesucristo presentó esto, obviamente, cuando Él habló del hombre rico y Lázaro, de cómo este hombre rico y el hombre pobre habían muerto, y que el hombre rico no fue al infierno, sino que fue a este lugar aquí, y el hombre pobre se encontraba en el seno de Abraham, o en el paraíso, como el Señor lo llamó. El Señor bajó allí en su muerte para anunciar a los salvos su victoria, y que Él les iba a llevar a la presencia de Dios. Eso es lo que creemos que el apóstol Pablo quiso decir cuando él expresa en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 8, que llevó cautiva la cautividad. Él fue al abismo para anunciar que ya se había logrado eso por su redención. Pero queremos agregar lo siguiente. Creemos que nos corresponde no ser dogmáticos donde la Escritura no dice nada. Pero aquí tenemos un pensamiento de que hay un pozo que lleva desde la superficie de la tierra al corazón de la tierra. Sabemos que cuando decimos algo así, parecería que somos supersticiosos, y no decimos que aún aceptamos esto. Pero permítanos expresarlo de la siguiente manera. Lo aceptamos, pero no somos dogmáticos en cuanto a esto. Si alguien tiene alguna información que nosotros no tenemos, y nos pueden mostrar y probar de que esto quiere decir algo diferente, pues nos alegraría mucho aceptarlo. Pero el Señor ahora tiene la llave, digamos de paso. El apóstol Pedro nos dice que los demonios están allí en prisión. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 30 y 31, y le preguntó Jesús diciendo, «¿Cómo te llamas?». Y él dijo, «Legión», porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les mandase ir al abismo. De paso, digamos que este es un lugar muy pequeño. Hay algunos que opinan que el cielo y el infierno son cosas de la mitología, y que el cielo es como una hermosa isla en algún lugar, una tierra de jauja, que está flotando en algún lugar en el espacio. Amigo oyente, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que el cielo es un lugar literal, como el lugar en el cual usted vive hoy, y el infierno es más literal que el lugar donde usted vive. Oyentes nos escriben a veces diciéndonos que el lugar donde ellos viven es como si fuera un desierto. Como quiera que sea, aquí estamos hablando de aquello que es literal. Así es entonces que, durante la última parte del período de la gran tribulación, se le da a Satanás la llave, y a él se le da una libertad que nunca antes había tenido, y eso explica el por qué los hombres no pueden morir durante este período. Satanás quiere mantenerlos vivos, él no quiere que su ejército sea diezmado. Y en el versículo 2 de este capítulo 9 de Apocalipsis leemos, «Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo». De ese pozo que lleva al abismo saldrá un humo como de un volcán en erupción que cubrirá toda la tierra. Esta es una contaminación de la peor clase. Y opinamos que la interpretación literal de esto es la que nos satisface más, tanto a nosotros como a muchos otros. Luego en los versículos 3 y 4 leemos, «Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes». Esto supera toda descripción. Opinamos que Juan aquí presenta los símbolos de un lenguaje simbólico que describe criaturas que son tan terribles que esta es la única manera en que él puede expresarse. Observemos esto. Estas eran langostas, pero de un carácter o un tipo completamente diferente. No son langostas comunes de ninguna manera. En primer lugar, no comen ninguna clase de vegetales ni productos de la tierra. Sabemos que las langostas del día de hoy no comen otra cosa sino las cosas verdes, y aquí éstas ni siquiera tocan lo verde. Y luego, las langostas de la tierra no tienen rey. Eso se nos dice allá en Proverbios capítulo 30, versículo 27. Las langostas que no tienen rey. Pero éstas tienen un rey. Y en la plaga en Egipto, y de paso digamos que hay una similitud muy grande entre esta plaga con la plaga en Egipto, como hemos notado anteriormente. En la plaga de Egipto, el escritor inspirado dijo que antes de estas langostas no había nada que fuera semejante a ellas, ni tampoco las habría después. Así es que esta es una clase de langostas diferentes, diferente también a la de la plaga de Egipto. Otra cosa que destaca Govet en cuanto a estas langostas es que son criaturas que tienen un parecido con los nombres literales de los animales: el león, el caballo, el escorpión y el hombre. Ahora observemos todo esto. Esta es una plaga de langostas que es tan literal como la plaga de langostas en Egipto. Usted recordará que cuando estudiamos el libro de Joel, él profetizó en cuanto a que vendría una plaga de langostas. Si usted no se acuerda de eso, puede ver lo que dice allá el capítulo 1 de Joel. Confiamos que usted esté comenzando a darse cuenta de que es necesario tener un conocimiento previo del Antiguo Testamento para poder comprender el Apocalipsis. La diferencia entre las langostas aquí y las langostas que menciona Joel es el carácter de estas langostas y el objetivo o blanco de su destrucción. Ellos pican como un alacrán, como los escorpiones, y su blanco son los hombres malos. Luego en el versículo 5 de este capítulo 9 de Apocalipsis leemos, «Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre». El cuerpo del escorpión se parece al de una langosta de mar, y habita en casi todas las regiones cálidas y templadas del globo. Su cola termina en una uña acerada, y aunque su picadura no es mortal, por cierto que es muy dolorosa. Pues bien, ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Estos fueron mencionados por Josué, y estamos dedicando un poquito de tiempo aquí, cuando Josué menciona al tábano. Allá en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 12, leemos, «Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco». Usted puede darse cuenta que los hijos de Israel estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Los creyentes en aquel día comprenderían lo que él está diciendo en cuanto a estos escorpiones. Ahora el versículo 6 de este capítulo 9 de Apocalipsis dice, «Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos». Esta es la razón por la cual dijimos que Satanás había recibido la llave del pozo profundo. Evidentemente, es el Seol del Antiguo Testamento y el Hades del Nuevo Testamento, y eso lleva al abismo. Y allí es donde el espíritu de los que murieron en los siglos pasados han ido, y allí fue el Señor Jesucristo a anunciar la redención que Él había logrado en la cruz. Satanás no quiere que esa multitud muera. Es la única multitud que él tiene, y están siendo atacados por estos escorpiones. Así es que los hombres, durante este período, tratarán de cometer suicidio, pero no podrán hacerlo. Y esto nos revela algo de lo terrible que será aquel día. Satanás los hiere porque se está llevando a cabo una batalla entre la luz y las tinieblas. Hay otros que opinan que quizá Dios no permitirá que ellos mueran, porque el hombre pecaminoso debe hacerle frente a las consecuencias de las cuales no hay escape. No es asunto de risa, no es chiste el rechazar a Jesucristo. Amigo oyente, no es algo simple el ignorarle. usted escucha que la gente dice que hay tantas cosas que son importantes en esta vida, y estamos dispuestos a admitir que muchas cosas ocupan un segundo, tercero o quizá un cuarto lugar. Pero lo más importante, amigo oyente, es su decisión en cuanto a Jesucristo.